Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación,
el cual se transmite tal cual es. Gracias.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Me da una enorme alegría volver a estar aquí conectada contigo en este programa que se llama Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y lo que procuro hacer, como ya lo sabes, si has seguido estos programas a lo largo del tiempo, es tratar de traerte temas que sean de tu interés, que a lo mejor ni siquiera tenías una idea que existían, y entonces te puedas no solamente generar más conocimiento, sino plantearte nuevas preguntas y poder compartir esta información con otras personas. Si uno no tiene información, es imposible sospechar de cualquier cosa. Y hoy vamos justamente a charlar de un padecimiento que es relativamente frecuente, ahorita vamos a ver este tema, pero es silencioso y no nos damos cuenta la mayoría de las veces, sino hasta que ya está un poco tal vez más avanzado. Entonces es importante reconocerlo para saber actuar a tiempo. Y para eso vamos a charlar el día de hoy con el doctor Sergio Herrero, que es oftalmólogo especializado en glaucoma, además de que somos muy buenos amigos y nos conocimos desde la carrera, o sea, hace muchos milenios atrás. Entonces, Sergio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, muchas gracias, Elisa. Digo, son dos milenios ya casi, ¿no? Pero aquí andamos, pues con mucho gusto y obviamente pues un saludo también a la gente que se está escuchando este programa, ya que, pues sí, efectivamente, pues ahora el tema del día de hoy, como bien dice Elisa, pues es un tema de una enfermedad bastante frecuente, o sea, más o menos se calcula que son aproximadamente 4% de la población mundial puede padecer esta enfermedad que se llama glaucoma. Y bueno, aquí el glaucoma, pues bueno, hay que decir pues qué es. Pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que tiene muchos factores por los cuales también se pueden presentar. Mucha gente probablemente ya lo ha escuchado, que digamos que la presión del ojo, la presión intraocular elevada, es la causa de esta enfermedad. Sin embargo, existen otros factores. O sea, esto es, sí, la presión es muy importante, importante en el sentido de que es la única que se puede modificar para que también esta enfermedad sea controlada. Pero existen otros factores, como bien pueden ser una baja de presión arterial, puede haber golpes, puede haber uso indiscriminado de medicamentos que contienen esteroides o cortisona, y algunas otras cosas como inflamación intraocular, todas estas pueden predisponer a que el ojo padezca esta enfermedad. Entonces, actualmente, se dice que esta enfermedad, más que dependa solamente de la presión, es una enfermedad multifactorial. Y el problema de esta enfermedad es que, al tener un problema en el nervio óptico, es una enfermedad progresiva y crónica. Esto es, no tiene cura y sigue su curso natural, que desgraciadamente en estos casos, pues si no se controla, el paciente puede llegar a no ver. O sea, esto deriva en ceguera. Exactamente. Okay. Y bueno, o sea, esto para métodos generales, para complicar un poquito las cosas, el glaucoma se puede dividir en varios subtipos. Obviamente, pues el más frecuente y es el que realmente no nos da síntomas es el glaucoma primario de ángulo abierto. Precisamente este es el más frecuente, ¿no? Existen otros también que están asociados a ciertas, digamos, situaciones que dentro del ojo pueden suceder, como de repente existe el pigmento que nosotros pues vemos a través del iris, se va soltando, y este es normalmente es un glaucoma de ángulo abierto, pero que está asociado también a una pérdida de pigmento, y esto va perdiendo, digamos, o bueno, aumentando la presión porque se queda pegado en la zona de del drenaje natural del ojo. Entonces es como si estuviera tapada pues una coladera, ¿no? O sea, así, claro. Muy, muy básicamente, ¿no? Y hay otros factores también, otros pues compuestos que también se dan en ciertas enfermedades que se llaman pseudoexfoliación, que son otra cosa que, digamos, como unas hojuelas que hacen lo mismo. Estas hojuelas llegan a la malla trabecular, que es el drenaje natural del ojo, lo tapan, aumenta la presión, y entonces estos factores todos son de ángulo abierto. Hay otro factor también que digamos es muy importante, como les digo, es multifactorial. Cuando el problema es más a nivel de que no llega oxígeno porque no llega sangre al nervio óptico, se habla de un glaucoma de tensión normal. Esto de tensión lo voy a definir rápidamente, o sea, la tensión ocular tiene que ver con la presión del ojo, y lo normal se dice que es de 10 milímetros de mercurio hasta 21. Entonces casi todas las enfermedades cursan con hipertensión ocular, o sea, esto es más allá de 21, pero existe un subtipo de ángulo abierto que donde el problema es más la sangre que no llega adecuadamente al ojo y por ende pues menos oxígeno, se llama glaucoma de tensión normal. O sea, esto llega a ser un poquito más complicado en su manejo, baja también la presión, esa es, digamos, como la parte que nosotros, pues como especialistas hacemos. Sin embargo, el factor que está jugando ahí un papel más importante es la irrigación, o sea, es la cantidad de sangre que llega al ojo. Y dos más, o sea, digo, les digo, o sea, es muy complicado esto, pero digamos, hay este ángulo abierto, luego hay un ángulo cerrado. Este glaucoma de ángulo cerrado específicamente es un poco más complicado porque es el más severo. Si bien no es muy frecuente, es el segundo lugar de frecuencia en todos los glaucomas. Este tipo de glaucomas se presenta súbitamente. Digamos que es un ojo predispuesto, es un ojo chico. Y los ojos chicos, cuando la pupila se dilata, que es un proceso natural y normal, esto puede llegar a ser un bloqueo de esa malla trabecular solamente por exponerse de luz a oscuridad. Y entonces esto se presenta súbitamente, la presión intraocular puede subir a niveles de 30, 40, que ya es demasiado, y si no se trata este paciente, pues puede llegar muy rápido a la ceguera. De hecho, es uno de los glaucomas más severos en ese sentido. Y también hay unos que son primarios, o sea, que no tienen una causa aparente, pero existen otros secundarios que pueden ser también derivados por la misma anatomía del ojo, que, bueno, en este caso puede ser que su cristalino, que es el lente natural del ojo, sea muy grueso y empuje todo el iris hacia adelante y eso tape el drenaje, o pueden ser secundarios a cirugías. O sea, es un proceso bastante dinámico. Y el último, que sí, o sea, esto desgraciadamente también puede pasar en los niños, es el glaucoma congénito. Okay. El glaucoma congénito, pues, consta de que hay un problema en la malla trabecular, pero desde el nacimiento. Entonces, desde que el paciente nace, tiene este problema. Y entonces la presión sube desde un principio. Entonces, esto es muy importante detectarlo a tiempo para que también se le dé un tratamiento oportuno, ¿no?
Ok, entonces podríamos decir hasta aquí, y bueno, para aquellos que se están conectando, estamos hablando con el doctor Sergio Herrera acerca de glaucoma, una enfermedad que puede ser silenciosa y grave porque avanza y puede conducir a la pérdida de la visión si no se trata, bueno, de manera oportuna. Lo que podríamos decir es que El más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto y prácticamente, y de una forma muy burda, lo que significa glaucoma es que está obstruida por alguna razón, la mayoría de las veces, la coladera por donde debería de drenar el líquido adentro del ojo y entonces se eleva la presión dentro del ojo. Eso podría ser lo más burdo que podríamos decir para facilitar su comprensión.
Efectivamente, o sea, es el factor que es el único que podemos modificar, y esto es modificándolo, bajando la presión. Como les decía, también hay otros factores que juegan un papel importante en otros subtipos de glaucoma, y actualmente el concepto real es que en algunas situaciones, incluso en el ángulo abierto, puede haber otros factores que jueguen también el papel de causar esta neuropatía o esta enfermedad del nervio óptico. Pero la presión intraocular es mucho más importante en ciertos subtipos de glaucoma, como en este caso el más frecuente, que es el primario de ángulo abierto, efectivamente.
¿Cómo nos damos cuenta? O sea, ¿qué síntomas? Digo, sé que es silencioso, pero ¿cómo te das cuenta?
En realidad, la persona que lo padece se empieza a dar cuenta ya en etapas muy avanzadas que caminando se tropieza, que no ve algunas partes del campo de visión, o sea, como que supongamos que estamos frente a un bosque, ¿no? Entonces, el paciente con glaucoma se da cuenta que solamente de frente ve tres árboles y lo demás que existe alrededor no lo percibe, precisamente porque las células que se encargan de percibir esa información y llevarlas al cerebro son las que están afectadas, que se llaman células ganglionares. Okay. Entonces, ya la información que se capta, a lo mejor el ojo sí la capta, pero ya la célula es incapaz, esta célula ganglionar es incapaz de llevar la información hacia la corteza cerebral. Entonces, esas señales se van perdiendo, o incluso se dan cuenta que si manejan, de repente tienen más accidentes, o no ven a personas que están manejando o caminando.
¡Qué peligro!
Se empiezan a chocar con las cosas del, digamos, a los lados, o no ven que existe también un techo arriba y están sentados y se levantan y se dan un golpazo, ¿no? Estas cosas se dan porque precisamente el campo visual se va reduciendo de la forma, digamos, más progresiva, y esto es desde la periferia, desde los extremos hacia el centro. Entonces esto va siendo cada vez más evidente. El paciente puede estar viendo muy bien con lentes, pero tiene este tipo de problemas. O lo más frecuente... Ajá, dime.
No, te escucho.
Ah, no, digo que al final, a lo mejor la persona no se da cuenta, pero donde sí se da uno cuenta es porque pues probablemente va a ver si pues tiene que cambiar graduación, los lentes a lo mejor no le sirven, y llegan, los revisan y se dan cuenta que el nervio óptico tiene ciertos signos que ya dicen, no, o sea, tu problema no es realmente pues la visión por lentes, sino que tu problema ya es algo más severo, porque tu nervio óptico ya tiene algunos daños que ya son evidentes.
Qué fuerte. Y lo que te quería preguntar es, ¿se presenta con mayor frecuencia en alguna edad que en otra?
Sí, en este caso, por ejemplo, la edad juega un papel, bueno, fundamental, es un factor de riesgo también, tener más de 40 años. Hay personas incluso, los que venimos de 2 milenios atrás, efectivamente estamos en esa edad. Y bueno, o sea, pero también, no solamente la edad, o sea, también juega también el papel en algunas personas de la herencia. O sea, si yo tengo 40 años y a lo mejor mi papá, mi mamá, de línea directa, tienen este problema de glaucoma, yo me tengo que revisar básicamente a partir de los 40, y si es posible, un poco antes, a los 38, a los 35. Y esto es también para hacer prevención. Y sí, o sea, mientras va aumentando la edad, también el riesgo es mayor. Se dice que empieza el riesgo a los 40, efectivamente, pero hacia los 60 años el riesgo puede cuadruplicarse. Entonces es muy importante, digamos, tener pues una revisión con el oftalmólogo por lo menos una vez al año si no hay problemas. Incluso si no hay problemas, puede ser bienal, o sea, cada 2 años. Pero si tenemos un antecedente, es importantísimo tener esta cultura de prevención, ya que, pues, detectándolo a tiempo, puede haber un tratamiento oportuno.
O sea, tú dirías, es que ahí está el detalle, ¿no? O sea, es una enfermedad, bueno, la más frecuente es silenciosa. Cuando ya te das cuenta y medio te das cuenta, ¿no? Es porque ya está avanzada. Entonces, la prevención ahí juega un papel bien importante. Pero ¿tú qué dirías? O sea, si estuviéramos en un mundo ideal, y digo en un mundo ideal porque no siempre tenemos, si ni para una revisión con un médico general, o yo como pediatra a veces, ¿no? No llevamos a los niños, al primer niño lo llevamos periódicamente, al segundo niño más o menos, y si hay un tercero o más ya ni ve el pediatra, ni lo conoce. Idealmente, ¿cada cuánto una persona sin antecedentes de glaucoma y pues sana, podríamos decir, es decir, que no tenga diabetes, o sea, que no tenga como un otro riesgo que pudiera condicionar una enfermedad ocular, debería visitar al oftalmólogo? Esa sería mi primera pregunta, como ¿cada cuánto? ¿A partir de cuándo? Y la tercera, y yo creo que a lo mejor va a generar algo de, no sé si controversia o no, ¿visitas al oftalmólogo o visitas al optometrista? ¿No? Porque muchas veces uno es lo que piensa. No es sencillo hacer esa distinción para personas de pie.
Sí, exactamente. Y mira que es muy importante esta primera pregunta, porque realmente para una revisión oftalmológica no se necesita tener cierta edad. Al nacimiento, por lo menos aquí en México, es, digamos, ya una obligación por ley que dentro del primer mes debe de haber un tamizaje, o sea, debe haber una revisión oftalmológica en todos los niños. Esto también, como te digo, es una cuestión que desde el nacimiento se puede dar, y si no lo hicimos, porque también hay generaciones que evidentemente pues nunca vimos a un oftalmólogo hasta después de mucho tiempo, la verdad es que se recomienda, si no hay ningún antecedente, que se haga lo más pronto posible y que se haga en una periodicidad de cada 2 años. Esto pues obviamente va a revisarse de todo, ¿no? Se va a revisar desde la graduación de los lentes hasta, bueno, lo más interno del ojo, ¿no? Revisar la retina, revisar que no haya lesiones por miopía, porque también esto puede suceder, ¿no? Y también es muy importante mencionar que una revisión normal puede llevarnos a hacer que nos hagamos conscientes, a lo mejor, que tenemos una ametropía. O sea, esto es, pues, una miopía, un astigmatismo, una hipermetropía que nunca fue descubierta. Y a lo mejor tenemos algunos síntomas de dolor de cabeza cuando vemos las cosas o la computadora, ¿no? Entonces, en realidad, es desde que uno tiene uso de razón, desde que uno sabe que hay un oftalmólogo, es muy importante hacer una revisión por lo menos cada 2 años. Ahora, la segunda parte de esta revisión, esto que mencionaban acerca de oftalmólogo u optometrista, la distinción es en el sentido estricto de que el oftalmólogo es médico, para empezar. Entonces, el oftalmólogo es un médico que tuvo una formación en medicina, acabó medicina y que optó también por una especialidad que, pues, es la oftalmología. El optometrista es la persona que sí, o sea, es una persona importante también para apoyo a nosotros, es la persona que estudia la óptica, o sea, esto es los fenómenos físicos por medio de los cuales se pueden realizar lentes de varios tipos, también para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, y la manera en que ellos también lo pueden realizar. Incluso ellos también pueden indicar en algunos casos quién puede ser un buen candidato para un uso de un lente de contacto, por ejemplo. Y ellos tienen talleres en los cuales pues crean estos lentes. Y actualmente existen también optometristas que hacen su servicio social en los hospitales, perdón, y ellos también tienen, pues, digamos, una cierta, práctica y que ven también los padecimientos que nosotros también les enseñamos. Entonces, idealmente, o sea, se tiene que tiene que ir uno con el oftalmólogo, pero si llega con un optometrista y este optometrista tuvo un entrenamiento dentro de su servicio social de enfermedades, puede ser tan bueno que durante la revisión él lleve al paciente a las lámparas, que son los dispositivos con los cuales nosotros también revisamos el ojo por dentro, y con eso el optometrista entrenado puede decir: usted tiene un problema y tiene que acudir al oftalmólogo. O sea, él cumple esa función de derivarlo al médico, ¿no? Y de esta manera, pues también tener un tratamiento oportuno de lo que se observa.
Oh, pues está genial. Y vamos a seguir con más preguntas en el siguiente bloque, pero ahorita, por cuestiones de tiempo, nos vamos a ir a música. Entonces, Sergio, ¿qué música te gustaría compartirnos?
Pues mira, yo desde hace mucho tiempo, incluso desde que empecé a estudiar medicina, o antes incluso, ya escuchaba tiempo atrás a Oasis. Bueno, ahorita pues ya se van a rejuntar los hermanos Gallagher, ¿no? Pero quiero, pues no sé, dar esta canción que se llama Wonderwall, que es maravillosa. O sea, me lleva a unos tiempos muy, muy, muy bonitos, en donde pues me doy cuenta que mi camino es la medicina, ¿no? Entonces, pues bueno, se los dejo también para que lo escuchen. Mucho, es muy famosa, entonces muchos de ustedes ya la conocen.
Okay. Me encanta. Entonces, vámonos con Wonderwall de Oasis y nos vemos en el siguiente bloque.
Muy bien.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc, la ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Conexión Salud. Conexión
Mejorando salud. Tu salud física y mental.
Qué alegría que sigues conectado, que sigues conectada en este tu programa Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos charlando con Sergio Herrero, oftalmólogo especializado en glaucoma, y justamente hablamos de glaucoma, que si apenas te estás conectando, es una enfermedad del nervio del ojo, del nervio óptico, en donde la presión adentro del ojo sube mucho, 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 y es una enfermedad que puede ser silenciosa. Entonces es importante detectarla a tiempo y justamente para saber cómo detectarla a tiempo, vamos a hacer un recorrido con el doctor Sergio. ¿Por qué? ¿Cómo transcurre una revisión con un oftalmólogo? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Duele, no duele? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en esas revisiones? Cuéntanos,
Sergio. Muy bien, Elisa. Claro que sí, Elisa. Ahorita te digo. Mira, hay... existe a lo mejor el mito en algunas ocasiones en las que el oftalmólogo pues es un profesionista que probablemente pues es algo oscuro, digamos, porque el ir al oftalmólogo, como que uno, si no tiene conocimiento de qué pasa, pues sí, hay algunos interrogantes importantes que aclarar. En primer lugar, o sea, yo les puedo decir que la revisión en realidad es una revisión que no duele, o sea, realmente es una revisión que va desde lo más básico a lo más avanzadito en cuanto a ver de afuera hacia adentro el ojo. Aquí lo importante que les tengo que decir es lo siguiente: miren, ustedes van a un oftalmólogo y lo primero que les va a hacer, pues es a lo mejor un interrogatorio, como cualquier médico, decirles, bueno, pues su nombre, se va a presentar con ustedes, les va a decir les va a hacer algunas preguntas con respecto a su historial, sí, padecen enfermedades, si toman medicamentos, y sobre todo también hay una parte donde pues les va a preguntar mucho acerca de los ojos, que si han usado lentes, desde cuándo fue la última vez que se cambiaron la graduación, si ven bien, si ven algunos fenómenos como ver como moscas volando, que también es un síntoma muy importante, si han tenido oscurecimiento de visión, si han tenido ojos desviados de nacimiento, varias cosas. Una vez que ya, agotan ya esta situación de la historia clínica, pasan a un asiento donde generalmente se les da también un aparato para taparse un ojo primero y luego el otro, con la idea de ver más o menos cuál es su visión. Y esto es la primera parte de la revisión. Tapamos un ojo, nos ponen ahí algunas letras al frente y nosotros tenemos que decir cuántas letras vemos y qué tan chiquitas las vemos. Entonces, en el proceso de ver la visión lejana y cercana, que eso también se hace, entonces el oftalmólogo también puede estar facultado para hacer alguna graduación, para también ver cuál es la capacidad total de visión de cada uno de sus ojos. Esto pues es indoloro completamente, o sea, esto se puede hacer con un aparato que se llama autorrefractómetro. Algunos oftalmólogos también optan por hacer una revisión con una lucecita, o sea, realmente no es algo que sea tan invasivo. Una vez que ya se ve todo esto de la visión, pasamos a la otra parte, que es ya frente a una lámpara de hendidura que le decimos nosotros, es como un microscopio grande con luz, donde el paciente se pone de un lado y el médico del otro lado. El paciente tiene que solamente apoyar su barbilla y su frente hacia, digamos, la mentonera y el soporte de la frente, con el fin de que tenga el oftalmólogo la capacidad de tener un enfoque con el aparato que estamos manejando. Esto obviamente nada más compromete pues una iluminación. El oftalmólogo normalmente va de las pestañas, de los párpados, hacia adentro del ojo paulatinamente. Hay una parte de la revisión también muy importante, que es la toma de la presión intraocular. Hay actualmente muchos aparatos para hacerlo. Hay unos que requieren anestesia, otros que no. Pero normalmente la anestesia que se usa son en gotas, tienen un efecto inmediato unos 10 segundos ya el ojo es capaz de soportar cualquier revisión. Y normalmente esta revisión con la anestesia se hace con un aparato que se llama tonómetro de Goldman, que es solamente pues como una piramidita que tiene un circulito al frente, y este círculo toca el ojo. Obviamente con la anestesia no duele, solamente hay que estar pues un poco quietos también, respirando normal, todo esto, para que el oftalmólogo sea capaz de tomar la presión real que tiene el paciente. Esto es con anestesia. Se ponen también posteriormente un lente sobre el ojo para ver dónde está esta malla trabecular, que es el drenaje natural del ojo. Esto es algo normal, no duele, sigue estando con la anestesia, y la anestesia dura aproximadamente unos 15 minutos. Entonces, en realidad, no va a haber ninguna molestia. Al final, el oftalmólogo también puede poner otro tipo de gotas para que la pupila se haga grande. Eso con la finalidad de ver por dentro el ojo en su totalidad. Si no hacemos esta revisión, solamente vemos un 30% más o menos del ojo por dentro, que ya tenemos pues la visualización del nervio óptico, la retina, la mácula, que es la zona de mejor visión. Ahora, estas gotas para dilatar la pupila a lo mejor es lo más molesto en toda la revisión, porque el dilatar la pupila hace que el paciente no vea bien de cerca y que le moleste la luz. Esto dura aproximadamente unas 4 a 6 horas. Es totalmente reversible y el paciente llega a ver después de ese tiempo lo que veía antes, ¿no? Entonces, en esto consiste toda la revisión del oftalmólogo, y obviamente de ahí pues derivan los tratamientos que sean necesarios.
Claro. Y de aquí me salen dos preguntas. La primera es, entonces, cuando voy a la revisión con el oftalmólogo, ¿necesariamente tengo que ir acompañado o acompañada si es que estoy manejando? O sea, por esto de que me van a dilatar la pupila y altera mi visión.
Efectivamente, o sea, esto es importantísimo, ya que pues de 4 a 6 horas ya no va a poder manejar de una manera segura, digamos, ¿no? De lejos puede ver muy bien, pero el tablero y todo lo que hay enfrente pues ya no se ve tanto, tan claro. Entonces sí tiene que venir acompañado de preferencia, o en su defecto venir por medios de transporte público donde él pueda también pues moverse, un taxi, porque generalmente esto se hace aquí en México, por medio de taxi, porque estos son las personas que pueden también llevarlos a donde ellos quieran, ¿no?
Claro, por supuesto.
Dime.
La otra pregunta que me salió fue que dijiste, y si ven como moscas, o sea, me imagino como manchitas negras, hay que tener cuidado. Dime por favor qué es eso, o sea, no nos dejes intrigados con eso de que si
claro.
Mosquitas nos preocupamos.
No, para nada. Mira, es un fenómeno que suele ser normal después de los 40 años también. Puede ser un poco antes también. Esto consiste en que el ojo tiene un gel que se llama humor vítreo. Este humor vítreo está envuelto por una membrana que con el tiempo se va degenerando y se va soltando de sus zonas de anclaje. Esta membrana se une muy íntimamente a la retina. Y entonces, mientras se va soltando, uno puede ver como membranitas o como cositas que andan volando de repente. De hecho, cuando uno voltea hacia un lado, como que van con uno y luego van bajando, luego va por un otro lado y ahí van también y ahí van bajando. O sea, hasta juega uno con ellas, ¿no? Pero lo más importante de esto es que no se vean flashes de luz al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta membranita, como les dije, se une a la retina, y hay veces que esta membrana está muy, 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 muy unida a la retina, y en un jaloncito, también este jalón, o se desprende solito el vitro y no pasa nada, se ven estas membranitas y ya, o si es muy fuerte esa unión, se lleva un pedacito de retina, y entonces hay un desgarro que se puede tratar y se puede hacer fácilmente con láser. O sea, es como remachar nuevamente ese agujerito con el láser, y para que no tengamos un desprendimiento de retina futuro. Entonces, normalmente no es grave, pero si se acompaña de luces, es muy grave. O que ya sé cuántas membranitas veo y de repente veo muchas, no haciendo esfuerzos, también no es muy bueno. Entonces, eso hay que pues atenderse con el oftalmólogo. Exactamente.
Me encanta. ¿Okay? Sí, es que me surgió la idea. Bueno, y entonces, sí, no, siguiendo con el tema. Gracias, Sergio. Siguiendo con el tema de glaucoma, la siguiente pregunta, la pregunta obligada es, ok, ya fui a la revisión, me dijeron que en efecto tengo la presión dentro del ojo, es decir, intraocular elevada, ya me dirán si es de ángulo abierto y qué tipo de ángulo, cerrado, etcétera, ¿no? Pero bueno, tengo glaucoma y la misión es bajar la presión intraocular. ¿Cómo se hace? ¿Me tienen que operar? ¿Me dan gotas? ¿Tomo pastillas? ¿Es para toda la vida? ¿Qué nos puedes hablar acerca del tratamiento, Sergio?
El tratamiento de esta enfermedad va a depender mucho del oftalmólogo en cuanto a también hacer un diagnóstico dependiendo si es un glaucoma leve, moderado o severo. Eso el oftalmólogo va a determinar qué tanto hay que bajar la presión. Pero bueno, el tratamiento consiste en lo siguiente. Efectivamente, hay que bajar la presión. ¿Cómo se baja la presión intraocular en el ojo? Afortunadamente, creo que los tiempos de Dios son perfectos, por decir una frase. Actualmente ya hay muchos más métodos para hacer esto. Inicialmente, se usan medicamentos. Estos medicamentos son hipotensores, esto es gotas, finalmente. Hay varios tipos de medicamentos también, tienen sus indicaciones. Hay medicamentos que bajan mucho la presión, que es más o menos un 35-40% de lo que se tiene en ese momento. Y puede haber también otros medicamentos que son un poco menos potentes, que pueden bajar a lo mejor un 15-20%. Hay medicamentos que decimos nosotros de primera línea, que generalmente se dan como primera opción de tratamiento. Y con esto generalmente la presión llega a un nivel que nosotros les decimos presión meta. Eso es individual, o sea, cada persona tiene una cierta presión intraocular meta en la cual su glaucoma no se deteriora y tan rápidamente y que puede tener una estabilidad en el tiempo. Ahora bien, hay de primera línea y hay de segunda línea. Si de primera línea no funcionan, entonces se añaden medicamentos. Hay alguna cuestión aquí muy importante que tengo que mencionar también, que últimamente, en los últimos 10 años, se ha tomado también, aparte de medicamentos, una terapia con láser. Y esta terapia con láser, que es una terapia que se da cuando son inicialmente diagnosticados los pacientes, es un método que es muy, muy útil. O sea, este método lo que hace es poner láser en la malla trabecular, o sea, en el drenaje del ojo, y esto disminuye la presión como si fuera un medicamento. Actualmente se prefiere, o hay una tendencia, a poner láser primero, porque 7 de cada 10 pacientes que se ponen el láser en un principio, a 5 años no usan medicamentos. Y obviamente se quitan efectos secundarios del mismo tratamiento, ¿no? O efectos adversos, que no son muy frecuentes. Pero efectivamente, mientras más crónico es el tratamiento, se pueden presentar algunas situaciones de este tipo.
El tratamiento de cirugía de mínima invasión actualmente se da en pacientes que tienen glaucomas leves y moderados. Tienen una muy buena evolución y desempeño. Y también existen, finalmente, tratamientos que son ya cirugías, que son ya más invasivas. Esto a nivel ocular, obviamente, digo, esto no es invasivo, pero sí son cirugías mayores a nivel del ojo, en donde hacemos una cosa que se llama trabeculectomía o un implante de válvula de Ahmed. Esto depende de la severidad del paciente. Generalmente estas cirugías son las que se dejan en pacientes con glaucomas severos y que no tienen una presión meta para evitar su deterioro. Y esto es también en general el tratamiento, para que ustedes sepan.
Excelente. Pues da mucha alegría saber que hay una esperanza, ¿no? Que hay tratamiento. Sergio, y yo sé que ya tienes el tiempo corto. Me gustaría solamente que nos pudieras dejar algún mensaje que tú consideres importante para que las personas que nos están escuchando se lo lleven y se lo graben y sepan qué poder hacer para conservar su salud visual.
Muy bien. Hablando en general del glaucoma, un mensaje central es que es una enfermedad que no tiene cura. Sin embargo, es una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, tenemos muchas opciones de tratamiento para que el campo visual se mantenga el resto de sus vidas. La idea también es mantener una salud visual tal que el campo visual, si está afectado de una manera muy leve, sea este el que nos acompañe hasta el resto de nuestros días. Generalmente, y por último, también comentar que también la severidad depende de qué tanto tiempo tenemos para mantener un campo visual. Si desgraciadamente se nos diagnostica en un estadio severo, ese tratamiento que nos van a dar nos va a ayudar a tener un deterioro muy lento. Sin embargo, ya tendríamos también una discapacidad visual. Entonces, esto es muy importante. La prevención como tal es acudir al oftalmólogo en cuanto sea, digamos, posible, y que con una sola revisión el oftalmólogo pues puede descartar o puede hacer estudios también para ver si hay sospecha de esto. Y es muy importante también tener en cuenta que tiene que haber una buena comunicación con el profesional de salud para que también su salud visual siga siendo ideal.
Fenomenal, Sergio, pues no pudiste haber sido más claro, y te agradezco mucho tu tiempo y pues el compartirnos tu conocimiento. Sergio, para aquellas personas que están en Ciudad de México que les gustaría contactarte, ¿cómo te pueden encontrar?
Sí, es muy, muy fácil, aquí es muy sencillo. Yo dejaría el teléfono de mi asistente directamente ya para que pudieran concertar la cita adecuada. Este teléfono, pues bueno, es un teléfono celular, es el 55 49 12 49 61. Ahí se pueden comunicar, y en dado caso, si quisieran hablar con su servidor, mi asistente también me pasaría sus datos, y con esto pues también aclarar a lo mejor algunas dudas o incluso ponernos de acuerdo para tener una cita.
Excelente. Muchísimas gracias, Sergio. Y ya para finalizar, ¿qué canción te gustaría compartirnos para cerrar este bloque?
Bueno, pues una que también ya es de hace un poquito, de algunos años de prehistoria, pero que a mí me pone muy de buenas, y sobre todo ahorita que estamos en el tráfico, que se llama Song 2 del grupo Blur. Este es maravillosa. Quédense con ella, y ahora sí que, como a mí, me llena de energía que se pongan las pilas todos ustedes, y que con esto también, pues bueno, puedan hacer su vida completa y total y sin ningún problema, ¿ok?
Genial, muchísimas gracias, Sergio, y pues gracias a ti que sigues escuchando. Nos vemos en un último bloque ya solo para cerrar. Esto es Conexión Salud y nos quedamos con Song to the Blur.
Jumbo check. It wasn't Estoy harto de escuchar lo mismo en esta radio. ¿No se cansarán de repetirla una y otra y otra y otra vez? ¿Qué demonios les pasa? Si no saben de buena música, paguen la radio y hagan algo útil. Los conformistas no tienen derecho a quejarse. Cierren la boca y dejen de desperdiciar el tiempo con sus lamentaciones absurdas.
Vaya, eso sí es algo diferente y nuevo. Repítanlo. Repítanlo.
La música está atrapada en un laberinto de monotonía. Es hora de liberarla y permitir que vuelva a respirar la frescura de la innovación. La innovación.
Estamos inmersos en un océano de superficialidad. Necesitamos artistas valientes que se atrevan a navegar contra la corriente y nos conduzcan hacia horizontes inexplorados.
¡Alto, alto, alto! ¡Eso no fue lo que pedí! ¡Vuelvo a empezar! ¡En 3, 2...
¿Estamos destinados a ser meros espectadores del declive musical? ¿O nos atreveremos a alzar la voz y exigir un renacimiento de la autenticidad y la diversidad en la música contemporánea?
¿Te sumarás a esta búsqueda musical o dejarás que el silencio consuma tu alma?
Aunque si no te preocupa la inteligencia, seguirás regresando a la misma estación de siempre.
La música depende de ti para mantenerla viva y resonante. En este viaje hacia la renovación musical, nos encaminamos hacia una transformación definitiva.
Abraza la autenticidad y la diversidad musical. Elévate por encima de la monotonía y la superficialidad. Que la música sea tu guía hacia un mundo de experiencias.
Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión, Radio Retroconceptual.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y acabamos de charlar con el doctor Sergio Herrero, oftalmólogo, acerca de glaucoma. Y bueno, me quedé pensando, ¿no?, de la importancia de la prevención y cómo todo, a final de cuentas, es cuestión de ir un paso adelante, de prevenir, de superar el miedo a conocer cómo estás, porque creo que una de las filosofías que frecuentemente practicamos es, bueno, pues si no está roto, ¿para qué arreglarlo?, ¿no? Si no me siento mal, ¿para qué voy a ir a revisarme? ¿Qué necesidad tengo de exponerme a que me encuentre en algo que en principio pues no me estaba dando lata? Y mucho es como con la idea de, pues, no sobrediagnosticar, ¿no? Pero es verdad, es cierto que hay áreas, como por ejemplo los ojos, y como ahora acabamos de aprender, que pues que sí vale la pena ser previsores y tal vez cada 2 años, cada 3 años, pues darse una vuelta con el oftalmólogo para ver que todo vaya bien, ¿no? Que claro que en ese inter siempre puede pasar lo que sea, y como diría la abuela, a quien le toca, pero bueno, pues cumplir con nuestra parte de decir, ok, voy bien, y aunque me siento bien, me reviso para seguir estando bien. Entonces, bueno, esa es la invitación. Y te agradezco nuevamente, en verdad, que dediques esta, pues prácticamente esta hora a escuchar el programa, que lo hacemos con mucho, mucho cariño y que deseamos, y hablo en plural porque pues incluyo a quienes participan, que te lleves algo de información que pueda ser de utilidad para tu vida y que la puedas compartir a lo mejor en una charla, en alguna reunión que pueda salir. Entonces, recuerda que lo puedes escuchar en vivo todos los jueves a las 10 de la mañana y se repite los sábados al mediodía y los lunes a las 2 de la tarde, todo en horario Ciudad de México. Y bueno, muy pronto estará ya a tu disposición para que puedas acceder a este programa cuando tú desees. Y aparte es chistoso porque tal vez si lo escuchas ya en el futuro y ya lo estás escuchando cuando tú desees, va a sonar simpático en este comentario. Y pues bueno, quiero darle también las gracias a Gabriel, mi productor, que hace que se escuche todo más lindo. Y te voy a dejar con una canción muy en tono de las canciones que acabamos de escuchar que nos presentó Sergio. Esta se llama Just a Girl, de No Doubt, y salió en 1995. Pues espero que la disfrutes, que te guste, y nos vemos en una siguiente emisión de Conexión Salud.
Yeah.
estás más informado y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud.
A través de Fusión Radio.